precisamente estos días que estamos todos, quien más, quien menos, pero todos pendientes de Roma, por distintos motivos, proponemos a nuestros oyentes un viaje a la Roma del siglo XVII. En concreto, del año 1658, era la Roma de los papas, del Santo Oficio, con muchas intrigas vaticanas, con la Inquisición haciendo de las suyas, y sobre todo con una situación, la de las mujeres, privadas absolutamente de sus derechos, de su independencia, de su voluntad propia. Y en este contexto aparece, bueno, llevaba apareciendo desde hacía varios años, pero aparece Giulia Tofana. ¿Quién era la Tofana? Para algunos, la primera asesina en serie de la historia. Para otros, sin embargo, una mujer que hizo justicia, precisamente una justiciera que defendía los derechos de las mujeres, de una manera muy particular, convengamos, pero en cualquier caso una justiciera.
Sí, efectivamente, y bueno, la historia, como se suele decir, es la historia la que la tiene que juzgar por los hechos en los que vamos a ahondar ahora.
Ya fue,
¿no?,
juzgada en su día, y de qué manera, por el Santo Oficio, y luego, bueno, pues, ¿cómo vemos ahora, hoy en día, siglo XXI, la Tofana? Pues se lo vamos a preguntar a la escritora, y además estoy muy contento de que esté aquí con nosotros, tenía muchas ganas de charlar con ella, de conocerla, y la autora de este libro, La Tofana, esta novela, Vanessa Monfort. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
La Tofana, la primera asesina en serie de la historia, una justiciera, ambas cosas.
Bueno, ambas cosas. Quizá lo interesante de Giulia Tofana, y por lo que no he querido yo juzgarla desde la novela, ni a ella ni a sus cómplices, es para que el lector se convierta en un jurado popular. Ahora ya me van chivando por redes lo que opinan cada uno, y son en sus sentencias, digo, los lectores, de lo más dispares. Es una asesina, sí. Que,
de eso no hay duda.
No, se carga a 600 personas con su veneno en 15 años. Es una asesina en serie muy peligrosa, es química. Pero también es una mala, en teoría, que se carga a los malos. Entonces es como algunos psicópatas con sus razones, su moral particular. Es un personaje que nos plantea muchas dudas morales, y eso es muy interesante.
Claro, cuando hablábamos, en cuanto mencionamos el Santo Oficio, la Inquisición, ya se piensa uno en una bruja. No era una bruja, era una perfumista, era una química, no sé si incluso llegar a decir boticaria, que en su célebre, tétricamente célebre agua tofana, bueno, pues ahí volcaba su sabiduría en materia química, ¿no?
Sí, sí.
Estoy siendo muy diplomático. Bueno,
sí, sí,
era un veneno,
forma.
Vaya, era un veneno.
Bueno, de hecho, es también una empresaria de éxito, podemos decir, porque
¿y tanto?
Sí, consigue dispensar casi al mayor su agua tofana. Lo que pasa es que, de una forma muy particular, hay que decir que la distribución era también bastante sobresaliente. Lo hacía de una manera piramidal, de tal manera que se decía que había una virgen negra en el Trastevere que fabricaba remedios para maridos que iban normalmente desde las fórmulas de fertilidad para aquellas que eran infértiles y corría peligro su vida, porque en aquel momento el feminicidio era legal. Esto quiere decir que un hombre no iba a la cárcel si mataba a su mujer, y las estadísticas eran alarmantes. Es decir, las que yo he consultado dicen que mujeres que se casaban a los 15 o a los 13 con hombres de 40, se quedaban, o sea, morían de muerte no natural en el parto o en accidentes domésticos. A ver qué es eso, ¿no? Entonces, quiero decir que es que esto era un peligro muy serio para una mujer, que a lo mejor su marido tuviera un amante, no era tanto el dolor de que tuviera un amante, sino que podía matarla, ¿no? En ese contexto, no es la excusa, pero sí es la causa de que tomara la justicia por su mano esta mujer, esta virgen negra que fabricaba todo tipo de remedios, abortivos también, sedantes para los maridos más violentos, y luego su fórmula magistral, como decías, el agua tofana, que con solo 3 gotas conseguía aniquilar sin dejar rastro. Durante pues un mes se podían administrar, era un potente veneno de acción lenta que a día de hoy se ha intentado rastrear que podía llevar, que consiguió matar durante 15 años a 600 personas, nada menos, ¿no?
Claro, me encanta el concepto que has utilizado, era una empresaria de éxito, porque tenía una larguísima clientela de mujeres, de clientas en femenino. Claro, evidentemente sin caer en el error de juzgar los hechos de la historia con el prisma actual, pero podemos decir que Giulia Tofana, a su manera, era una feminista.
Sí, bueno, es que como bien dices, no se puede juzgar a la época desde nuestra época. Por eso es muy importante, y he intentado construir esa Roma del siglo XVII para que los lectores puedan pasear por ella con todo lujo de detalles, porque es una Roma oscura, con una población armada hasta los dientes, con el Coliseo convertido en un vertedero donde vive el AMPA. O sea, no, nada que ver con lo que nos imaginamos
la Roma
hoy.
Turística, de postal. De...
Un papa que tiene a su amante y cuñada y asesora, la papisa, la llamaban la papisa Dona Olimpia, viviendo con él en los apartamentos papales y participando en los cónclaves, ahora que los tenemos tan de moda. Quiero decir, o sea, otra Roma. Y también otra justicia. ¿Por qué? Es interesante cuando... Esto es un thriller, claramente, es un thriller histórico, y donde vamos a... Y una novela de personajes, donde nos vamos a familiarizar mucho con ellos, incluso algunos los vamos a querer, a los que menos nos esperemos. Uh-huh. Es que la Inquisición también, sus métodos, que fueron muy de CSI, hay que decir que yo me he quedado sorprendida con las actas del juicio. Vamos a ver una investigación de 2 años de Stefano Bracchi, donde va a utilizar asesores científicos, donde va a utilizar infiltrados. O sea, es que es impresionante. Pero que también la Inquisición tiene su moral particular. Quiero decir con esto que para la Inquisición eras culpable hasta que se demostrara lo contrario. Que eso también es un cambio.
No eras inocente, sí. Eras culpable.
No, y claro, se te torturaba, incluso si eras una víctima. De hecho, hay un juicio por violación de la pintora Artemisa Gentileschi en la novela, donde a ella se la tortura para ver si dice la verdad, porque se cuestiona si es verdad que la han violado. O sea, estamos en ese... O sea, quiero decir que tanto por un lado como por otro, luego, en este caso, investigada e investigador, no son tan distintos. Los dos tienen una misión. Uno sirve a Dios y la otra sirve a los hombres, a las mujeres, en este caso. Y los dos utilizan métodos que para nosotros hoy serían absolutamente cuestionables.
Pero tenía un fuerte apoyo popular de las mujeres. Liberad a la Tofana, ¿no? Cuando se enteraron que la habían en el pueblo, entre la ciudadanía de Roma, cuando se enteraron que la habían arrestado. E incluso fue durante un tiempo acogida por unas religiosas, por unas monjas.
Bueno, claro, acogida por unas monjas que yo sitúo en la isla Tiberina, que también hay un mapa que podemos ver en esa época de la Tofana, ya lo están los lectores visitando Roma con el libro en la mano, todos como locos, viendo aquí el siglo XVII en 3D. Y además, no solamente está la abadesa, es que el padre Colonna, que es muy importante en la novela, era el cómplice, que va a juicio también, aunque no lo mata la Inquisición, sino que lo condena a arresto domiciliario en su palacio el resto de su vida, ¿no? Este hombre era confesor, le llamaban el confesor de las mujeres. Así entra Giulia Tofana en la alta sociedad, en la corte romana, porque hay que pensar que era una mujer de Palermo, que para ellos era... como pues una mujer que venía del sur, que podía ser, pues, eran como menos civilizados y eran otro país directamente, cómo esa mujer consigue poner en contacto a la alta y a la baja sociedad, que porque fabrica fórmulas para todos y encima sin ser vista. Ella infiltra a través del padre Colonna, que a su vez, vía confesionario, está distribuyendo el agua tofana en frasquitos de agua bendita de San Nicolás en una de las iglesias más importantes de Roma, que está en la Piazza Navona, que eso ya es para que se le caiga uno los palos del sombrajo.
Claro.
O sea,
claro, sí.
Seguramente en connivencia con Dona Olimpia, que fue quien le nombra cardenal, esto ya me lo sacó de mi cosecha, pero es que ella ordena que él tenga esa diócesis en lo que es su capilla familiar. Ella está muy en contacto con la alta sociedad romana y su palacio está pegado a la iglesia donde se dispensa el veneno, y no había nada que se le pasara por alto a Dona Olimpia, no dejaba nada a la improvisación. Otra que vitoreaban las romanas cuando salía por las calles de Roma, porque legalizó la prostitución, dejó que las prostitutas utilizaran su escudo para ser protegidas, también cobró un impuesto con el que se hizo rica, o sea, era la proxeneta de Roma. O sea, es decir, aquí no hay ni buenos ni malos,
sí,
o sea, lo que es verdaderamente
lo
que es verdaderamente divertido e interesante es que es una novela donde todos los personajes tienen sus razones y todos tienen sus pecados.
Hablabas de, decías Aramel, esto me lo saco de mi cosecha, claro, el personaje es potentísimo, evidentemente un caramelo casi para escribir sobre él, pero ¿cómo ha sido esa labor de elaboración, de documentación, y hasta qué punto conjugas lo que realmente pasó con, bueno, pues licencias, en este caso creativas?
Bueno, pues hay de todo. Hay una base muy, muy fuerte de documentación, claro, porque, como decíais antes, lo importante aquí también es el contexto para entender esta historia y también porque es muy bonito poder vivirla. Al final, un libro nos permite... Es una máquina del tiempo, ¿no? Entonces nos permite hacer esos viajes. Y yo soy un ratón de biblioteca, entonces a mí me encanta bucear por los archivos. Las actas del juicio estaban totalmente ocultas por el papa que cursó el juicio, que lo llamaban el caza herejes, quería limpiar de herejes Roma porque su antecesor había sido el que tenía a su amante en el Vaticano y tal. Pero luego tampoco era muy pío, porque él se encargó de arrancar las páginas. El notario daba fe hasta de todo, desde el principio de los primeros careos e investigaciones hasta de la ejecución, y arrancó las páginas donde había personas, para empezar, la duquesa de Cheri, que es como si aquí la duquesa de Alba se hubiera cargado a su marido fuera un político importante. Uh-huh. O sea, que muy fuerte, emparentada con papas, tanto el asesinado como la asesina. Entonces se arrancaron, por mucho que fuera un hombre en teoría muchísimo más moral, también se encargó de que no les salpicara, ¿no? Entonces, bueno, pues las actas estaban desaparecidas en el castillo de Sant'Angelo, había que conseguir un permiso civil, luego otro eclesiástico, yo conseguí el civil. El eclesiástico ni de casualidad, porque encima yo con mis pintas, que ya no habría sobrevivido a los 15 años en aquella época, o sea, ay, pues como comprenderéis, periodista, escritora, pelirroja, dijeron, bueno, pues nada. No te damos el permiso eclesiástico. Al final había una transcripción en un archivo municipal que encontré de pura casualidad, con 1.640 páginas que hablaban de todo el juicio. Entonces, tenía muchos elementos para construir la novela, pero lo que no tenía era literatura, ni nadie que hubiera hablado de esta buena mujer, ni de sus cómplices, ni del padre Colonna. O sea, tenía fechas, tenía nombres y tenía lo que ocurrió, según el juicio. Había que construir psicológicamente a los personajes, había que soñar sus razones, había que irse al principio del asunto. A Giulia Tofana le mataron a su madre por envenenar al padre, que en teoría lo mató en defensa propia, también con un veneno, pero esta vez no tan irrastreable, ya mejoró la fórmula de su madre. Y tenía que ver nacer a la asesina, no solamente a Giulia, sino a la asesina. Es decir, el recado que le deja a esta mujer a los 13 años, asistir al ajusticiamiento de su madre, y que hace que pues busque a hombres como su padre, claro, para vengarla.
Uh-huh. Bueno, desde luego que era tan inteligente Giulia Tofana, tan sibilina, que la pillaron porque al final fue delatada por una mujer, ¿no? Fue víctima de una delación.
Bueno, en realidad no es exactamente delatada. Pillan a una de sus cómplices.
Ajá.
Lo que pasa es que también eso fue turbio, porque digamos que la Inquisición no llega a encontrar todas las pruebas que necesitaría para hacer un juicio y enjuiciarlas de esa forma. Porque no hay que olvidar que decía, esto es como era una venta piramidal, esto es como la venta de la Thermomix. Es decir, ella estaba cubierto, entre otras cosas, porque las cómplices eran las que decían, hay alguien que te puede ayudar, o bien en el confesionario del padre Colonna, o bien en el Trastevere, si era de la baja sociedad, pero nunca se sabía quién era quien fabricaba el veneno, ni de quién partía. Y ahí estaban Giulia Tofana, su cómplice principal, que era una mujer a la que había sacado de la calle,
sí,
que era ex prostituta, Giovanna de Grandis, que es a quien pescan, dando el veneno una botellita a otra persona, y su hija Jerónima, que la llamaba la astróloga de la Lungara, que ella es infiltrada en la corte. Entonces, entre el padre Colonna en el confesionario y ella leyendo las cartas a las nobles, saben qué pasa en el interior de cada casa. Y entonces, bueno, hay alguien que te puede ayudar. Pero quiero decir que con esto el Papa tuvo que crear un decreto especial para poderlas enjuiciar, porque verdaderamente no es el brazo ejecutor, sino que es el cerebro de la operación. Tenemos que pensar que es que, o sea, en el Vaticano debían pensar que se habían vuelto todas locas, porque es que en una población de 200.000 habitantes, que hubiera 600 mujeres en silencio durante 15 años creando quizá la única mafia, crimen organizado femenino que se conoce, es que es una cosa muy fuerte. Entonces tenían que hacer un juicio ejemplar, pero a la vez no tenían elementos para condenarla. Entonces hubo que alterar la ley para poder llevarla a juicio.
Bueno, que evidentemente que has tenido la suerte y el privilegio, Vanessa, de acceder a las actas de ese juicio. Evidentemente le sacaron la confesión bajo torturas.
A ella no se sabe si la llegaron a torturar, a su hija tampoco, pero sí, desde luego, a de Grandis, que era la que habían encontrado con la botella.
A su amiga y cómplice.
A su amiga y cómplice. Entonces, tenían por un lado, esto era muy curioso, tenían que hacer un juicio ejemplar, un auto de fe, pero a la vez necesitaban borrarlas de la historia. Entonces, es increíble que llegaron a, para la ejecución, llegaron a crear carros especiales más pequeños tirados por bueyes para que pudieran pasar por todas las calles de Roma. Normalmente había un recorrido desde las cárceles principales, que era la Tor di Nona y el Castillo de Sant'Angelo, hasta Campo dei Fiori, que era donde se alzaban las picotas y las hogueras. Bueno, pues ahí dieron fiesta para que pudieran hasta los criados asistir a la ejecución. Se alquilaron los balcones de Campo dei Fiori a precios astronómicos, que podía ser pues a 50 escudos, que era lo que podía costar 2 o 3 meses de alquiler de una casa normal. Estaban la gente hasta subidas a las azoteas. Había un tipo con una corneta subido a los bueyes que en cada esquina decía por qué iban a ser ejecutadas esas mujeres. Y luego, posteriormente, las condenaron a la Natio Memoriae, que esto quiere decir que después de este show, porque las ejecuciones en ese momento
eran un espectáculo
más, deciden borrarlas. De ahí que no queden rastros. ¿Por qué? Pues para otras aspirantes a viudas, evidentemente, ¿no? Entonces, porque allá la condenan por herejía grave, porque hay que pensar que si se mete aquí la Inquisición no es porque se haya envenenado un marido a 2 o 4, es porque van contra algo mucho más grave, que es el hasta que la muerte os separe. Eso no va con ellas. Entonces, atentan contra el santo sacramento del matrimonio, ¿no?
Qué personaje más...
Ha tenido que ser divertidísimo.
Enigmático, apasionante.
Divertidísimo. O sea, es que en cada página además iba encontrando documentación nueva. Entonces, claro, decía en otra entrevista que es que, dicen los lectores, es que nos sorprendemos en cada página. Digo, es que yo también me iba sorprendiendo por el camino. Entonces yo creo que esa sorpresa
la has trasladado.
Esa sorpresa la tenemos todos.
La Tofana, Vanessa Monfort, esta tarde, por cierto, estás firmando La Tofana en el Corte Inglés, en Bilbao.
Ahí estaremos.
¿No? ¿A qué hora, Vanessa?
A las 6:30.
A las 6:30. Bueno, pues nada, que se animen nuestros oyentes, porque merece la pena, ¿eh? La Tofana es una historia y un personaje absolutamente impresionantes. Vanessa, ha sido un placer, muchas gracias.
El placer ha sido mío.